Por Nacional, Argentina se informa.
En la República Argentina es la hora 05 minutos.
Y la temperatura en Buenos Aires, 15 grados 8 décimos. La humedad, 76%. Cielo parcialmente nublado.
En Paraná la temperatura es de 14 grados con el cielo despejado.
La presidenta Cristina Fernández entregará viviendas y netbooks en Lanús.
Mantendrá además dos videoconferencias con la provincia de Chaco y la localidad bonaerense de Lobos.
El acto está previsto para las 11:30 en el Parque Municipal Eva Perón de Purita y Córdoba de Lanús Este, donde la jefa de Estado hará entrega de 680 escrituras a familias afincadas en el distrito, junto al gobernador Daniel Scioli y el intendente Darío Díaz Pérez.
Continúa la entrega de decodificadores digitales en Rosario.
Más de tres cuadras de cola se observaban hoy en la sede central del Correo Argentino de Rosario, donde jubilados y beneficiarios sociales esperaban recibir en forma gratuita los aparatos para ver la televisión digital. Los primeros pasaron la noche allí y ya se ha comenzado a repartir números para dar turno en los próximos días. En Rosario son cerca de 100.000 las personas en condiciones de recibir el decodificador gratuito. ANSES informó que van a otorgar unos 500 codificadores diarios en forma gratuita entre jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública.
Deportes.
Argentina goleó a Chile en Mendoza.
El seleccionado nacional de voleibol le ganó anoche a Chile por 3-0 en el primero de los dos amistosos que se llevaron a cabo en el polideportivo Juan Riboski de Maipú por la serie internacional Copa Mendoza.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 8 décimos, humedad 76%, cielo parcialmente nublado.
En Paraná la temperatura es de 14 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Que se va.
Venís, los ves y los escuchás.
When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, you're giving me fever.
Estás al lado de ellos.
Los mejores exponentes de la música en un solo lugar.
Folclore, tango, clásica, rock.
De martes a viernes, desde las 19.
Hoy yo te quiero bailar.
En Maipú 555.
La entrada es libre.
Será tal vez porque soy pobre, muy pobre.
No te los podés perder.
Por tu desprecio siento aquí en el corazón.
Te inspiramos. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos, nada menos que en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, con mucha gente amiga que ha venido esta noche. Señores, ya hemos tomado envión para saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Está entre nosotros hoy, pocas veces viene a La Plata, pero hoy lo ha hecho, el querido Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Bien, Patricio, es hora de anunciar nuestros próximos movimientos.
Mañana estaremos muy cerca de aquí, en Berisso.
Sí.
En el Salón Dorado de los Bomberos, pero estaremos para hacer el programa.
Sí, no para apagar incendios,
no, no
ni aún para solicitar la intervención de estos abnegados servidores públicos.
Mira, hay gente de Berisso que se está yendo ahora y dice, ¿para
sí,
qué vine
¿para
hoy?
¿Qué vinimos sí, hoy?
Mucha gente empieza a irse.
Y dice,
si van a estar en Berisso, ¿para qué vine?
Sí. Bueno. ¿Esto se puede levantar, Vincent, un poquito? Sí, gracias.
Es usted.
¿Qué cosa?
No, una cosa de sonido.
Bueno, muy bien. Queridos amigos, vamos a escuchar a Patricio Barton. Me imagino que usted habrá estado meditando toda la tarde para sacarnos con solo un pensamiento de este mundo de tristeza, de dolor, pero también de estupidez y crasitud en el que estamos alojados, tanto Gabriel Schulz como este que
sí,
habla.
Sobre todo grasitud.
Sí, señor, tuve tiempo de meditar porque se me quedó nuevamente, y hace poco me había sucedido, se me quedó la llave adentro.
¿Adentro de qué?
Del agujero
de la
cerradura.
Bueno, amigas y amigos, de este modo, muy interesante lo que usted cuenta.
¿Vio cuando no va ni para atrás ni para adelante?
Sí, sí, suele ocurrir.
Bueno, tiene que dar dos vueltas. Le da una y cuando...
¿Pero es la llave de su casa?
No, de un cuarto.
¿Usted tiene llave de cuarto en cuarto?
De un cuartito.
El marajá de Capurtala, ¿cómo va a tener llave?
Sí,
las llaves interiores de mi casa se han perdido hace 500 años, si es que hubo alguna vez una.
Y nunca se preocupó por buscarla.
Claro,
¿no? Claro que no.
Levante la mano el que tenga llave, el que se encierre con llave en alguna de las habitaciones. Lo dicho, casi nadie.
Yo tengo llaves y trabas, sí.
Sí, sin embargo, discúlpeme. No puedo menos que intervenir en esta conversación.
¿Por qué?
Buenas noches.
Porque estoy formando parte de ella desde que comenzó. Quiero decir que conviene tener llave en el baño.
No.
Sí. El baño, no del lado de afuera para encerrar al que se mete, sino del lado de adentro para que el usuario del baño tenga una cierta privacidad garantizada, que no venga a ser perturbada por visitantes inesperados, viejas que vienen de visita y piden permiso y se le meten a uno cuando está, digamos, afeitándose o bañando.
Sí, no, pero hay códigos no escritos, señor. Si una puerta de baño está cerrada, listo. Hay
sí,
gente adentro.
Hay códigos escritos, pero no para las viejas.
No, códigos no escritos. La vieja entra a cualquier puerta por más que tenga llave. No sé cómo hace, pero lo logra.
Sí.
Yo lo que le digo es lo siguiente. Usted se mete en un baño, cierra. Cuando no hay nadie en baño hay que dejar abierta la puerta.
No, claro, señor,
Si usted se va del baño y deja la puerta cerrada, todas las personas discretas de la casa
No usan
no
el baño.
No pueden entrar al baño durante años.
Pero no, señor.
Lo dejan allí y dice, bueno, lamentablemente está ocupado.
La tienes que dejar entreabierta.
Siempre, por eso. Salvo
claro,
que esté
bueno,
adentro.
Eso es lo que acabamos
no,
de
pero,
decir.
Y si no, cerrada, pero por supuesto sin llave.
No, no, cerrada. Yo tengo,
no, cerrada sin llave, no.
Tengo dos puertas antes de
¿en
llegar
el baño?
Al baño. Sí, parezco Maxwell Smart.
¿Tiene dos puertas antes de llegar al baño? ¿Lo que está
¿verdad?
En otro departamento está el baño.
No. Está la puerta del baño propiamente dicha.
Sí.
Y hay como un antebaño.
Ah, un antebaño.
Con una bien. Puerta. Y como está dentro del cuarto, hay otra, una tercera puerta.
¿El antebaño qué es el dormitorio?
No, señor.
¿Qué es el antebaño, señor?
Donde una especie de vestidor.
Mire, usted lo contó aquí mismo, eso, esa particularidad de su casa. Y nadie le creyó.
No.
¿Qué es un antebaño? Yo nunca vi, salvo en la casa de él. Y nada más que porque me lo cuenta.
Sí.
Nunca voy a hablar de un antebaño.
Pero sí, es que no sabía
es un lugar así como para irse preparando. Para entrar en calor. Antes sí. Del uso del baño propiamente dicho.
No,
porque se fricciona, se hace flexión.
¿Qué tiene el antebaño? ¿Qué tiene?
El antebaño tiene un espejo.
Ese es el baño.
Y la bacha.
Es el baño.
No, espere. Y nada más.
Baño.
No, y después hay una puerta.
Es lo que sobra es la puerta.
Otra.
¿Y por qué no pone una tercera entre inodoro y bidé y otra?
Sí.
Entre bidé y bañadera y otra entre bañadera y toallero.
A mí no me gustan los lofts. Yo soy partidario de casas con mucha puerta, mucha ventana,
sí,
mucha
tiene
pared.
Razón, mucha pared, mucha privacidad, mucha ocultación.
Sí, señor.
A bien. Mí eso de que entre un tipo y ya vea las medias que yo tengo tiradas sin ningún tipo de antesala, no me gusta.
Y bueno, yo tengo llave hasta en los placares, en cada
no,
puerta del placar.
No,
pero lo que
¿para
usted,
qué?
Esa es desconfianza para con sus familiares. Yo si fuera un familiar, estaría muy ofendido.
Sí, bueno, varios se han ofendido. Sí.
Discúlpeme, porque acá hay una pregunta que tiene, que me parece todo el sentido, que tiene que ver con esto. La llave, ¿dónde está? La que cierra y abre esos placares,
claro.
Por ejemplo. ¿Está puesta?
Está, sí, está puesta.
Entonces, no, pero... ¿para qué la quiere?
No, pero...
Nada más que para perderla, porque no tiene ninguna ventaja. Si uno tiene una llave, es para protegerse y la tiene que tener usted...
Claro.
...o personas de confianza.
Dejar la llave...
Si la deja puesta, es lo mismo que si no tuviera llave.
Pero es una llave de estilo, tiene un diseño...
De adorno pone la llave.
Y usted la mira y dice, ¿qué llave? ¿Qué llave?
Entonces usted usa la llave de picaporte.
Sí.
Yo es la primera vez que escucho una cosa así.
Sí, además...
¿Y andan todas las puertas en su casa?
No.
Porque a mí la mayoría de las puertas me quedan medio que no cierran.
Es la humedad.
Y no, porque
claro,
tiene...
Me las hincha la humedad.
Sí. Le trabaja, la puerta
sí,
le trabaja.
Y me raspa todo el piso.
Ah, la tiene...
Sí, o se me abre, o se me cierra.
Claro.
Entonces la tengo que calzar con un goruta. Yo mayormente pongo un pedazo de queso de rallar. Trabándola.
Claro, cuando usted la tiene hinchada, lo mejor es, de alguna manera, es medirarla.
Sí, que quede... pero hay que llamar a un tipo que te cobra un potosí, ¿eh?
Sí, pero sí, después cede eso por un cambio en la humedad ambiente.
Y es al revés, se le abre sola.
Y claro, y le empieza a bailar. Entonces
bueno,
nunca
¿cómo
le
terminó
da...
el episodio? Ay, me dejé la llave adentro o...
Bueno, empecé a desarmar porque yo tuve una mala experiencia hace poco tiempo.
Sí.
No sé si recuerda, si lo conté aquí, la verdad no me acuerdo.
Usted cuenta todo sí. Lo que le pasa.
Sí,
el día que conoció a su suegra, lo contó. Sí.
No, ese día no. Se me había roto la llave del tanque de nafta del auto y no podía cargar nafta, no tenía más nafta.
¿Para qué tiene llave en el tanque de
no
nafta?
No sé para qué, pero es así.
Todo eso por mezquino.
Y lo peor es que estaba con
dos... que tengo un trapo en el tanque de nafta.
Estaba con Dorio que me dijo, yo esto lo soluciono, yo esto lo soluciono. No sé de dónde Dorio sacó un destornillador, no me
siempre
refiero.
Llevo un destornillador.
Sí. No el trago, ¿eh? Esta vez no. La herramienta.
Sí.
Y empezó a hacer... Esta me dice, lo vamos a tener que forzar.
No.
Es una frase común en Dorio.
Hacía fuerza.
Sí.
Y saltó de todo, saltaron dos resortes, un pedazo de algo.
Pero no se abrió nada.
Y no se quedó la tapa, pero ya sin cerradura.
Ah, claro, ya imposible todo. ¿Qué? Usted echa nafta por un agujero que hizo con una brelata, ¿no?
Todo destruido, pero la tapa allí...
incólume.
Incólume. Así que le dije a Doria, bueno, gracias.
Sí, no sé por qué.
Y justo había unas personas poniendo unos carteles de la municipalidad, algo así, y tenían una herramienta, me abrieron ahí. Pero bueno, tuve que comprar otra tapa, otra cerradura.
Mire, yo le voy a contar una historia, conjuntamente una cerradura del baño, siendo yo visitante, ¿no? Visitante de una casa de familia. Tuve la casa de Badía.
Ah, sí.
Y bueno, por ahí tenía ganas de ir al baño y le dije, lo llamé aparte, ¿no? A Badía. Tenemos mucha confianza con él, si no, imagínese. Entonces le dije, mira, Juan Alberto, no sé cómo lo vas a tomar, pero...
¿Qué?
Era una reunión, no había...
Sí.
Ya, tendría que pasar al baño, pero no sé...
Pero vaya al baño, directamente.
No, digo, pero, mira, si lo tomas a mal, no sé... ¿Qué, cómo podemos hacer?
¿Pero cómo podemos
hacer? Me dice Juan Alberto, bueno, mira, esa puerta que está ahí, te metes dentro, no, estás seguro, no quiero ponerte en un compromiso.
¿Pero qué compromiso?
Sí, no, está bien. Bueno, no importa, yo sé para qué le cuento esto, como cualquiera, ¿no? Mira.
Sí.
Entonces voy al baño. Y descubrí que Badía no tenía llave ni pasador dentro del baño.
Claro.
No tenía.
Mal.
No, y había muchas personas, era una reunión.
Había más difícil.
La gente de la televisión.
¿Quién estaba? Fernando Bravo, está
haciendo. No, siempre. Mucha gente había. Y entonces, bueno, dije, ¿qué pasa si en eso se abre la puerta y aparece un intruso? Y entonces, bueno, empecé a cerrar la puerta con un pie. Pero era un baño muy grande, ¿no?
Claro, sí. Si tiene antebaño, está sonado.
Claro.
No tenía antebaño igual.
Y en eso yo estaba distraído, eso me estaba secando, no sé qué.
¿Cómo secando?
Sí, sí, porque dije, me voy a dar una ducha.
Ah, bueno, pero señor, se tomó confianza.
Claro, vi que estaba ahí, bueno, ¿para qué, no? Vi que tenía tanto shampoo, tanta sales de baño, y se me dio una ducha. Yo con la ducha también uso sales de baño. Primero me echo sal como si fuera un chancho.
Se deja macerar un rato.
Me salo, digamos, y luego hago correr la sal con la ducha. Bueno, no importa todos estos detalles. Estaba en medio de la ducha, se abre la puerta, entra una vieja.
Había viejas en la fiesta.
¿Pero la vieja lo vio o usted estaba detrás de la cortina?
No, la vieja me vio porque yo, cuando estoy solo, no uso mámpara.
Claro.
Pero no había mámpara en el Ovalía, o yo no la sabía hacer funcionar, no sé cómo es. Y la vieja pegó un grito, puso los ojos en blanco y se desmayó.
Y entonces está ahí desnudo abajo la ducha.
Claro, y con una vieja desmayada. Entonces digo, mirá si llega a entrar una persona en este momento. Salgo en todos los diarios.
Sí. ¿Era pariente de Badía la señora?
Me pareció que sí. Imagínate, por mucho menos hay tipos que están en los diarios un año. Chacal iba a salir en la crónica. Y una foto. Claro, el primero que entra, lo primero que hace es sacar un celular y me saca una foto a mí desnudo mirando a la vieja así.
No, una experiencia.
Entonces, trabé la puerta con la misma vieja.
Ah, con el cuerpo de la vieja.
Con el cuerpo de la vieja. Y al final digo, bueno, pero lo mejor es esconder a la vieja. ¿Pero dónde la voy a esconder? La metí dentro de la bañadera.
Pero no, es peor.
Y, tranquilamente salí.
¿Cómo salió? ¿Fue a avisar
a
Badía?
Salí del baño, salí como tal cosa. En fin, haciendo esos comentarios que uno hace cuando sale del baño. Muy bien, mañana será otro día. Me incorporo a la conversación. Bla, 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 incluso trataba de tomar papel protagónico para que la gente se olvidara de que yo estaba en el baño.
Perfecto, está muy bien lo
que... Y en eso se oye un grito desde el baño.
¡Oh! ¡Uy!
Otra vieja que entró y...
¡Oh!
Mejor dicho, ni siquiera era otra vieja.
¿No?
¿Quién era?
No. Era, otro locutor que no voy a nombrar, Alejandro Apo.
Alejandro Apo.
Pidió permiso para ir al baño.
Sí.
Se ve que vio la ducha, habrá pensado lo mismo que yo. Dice, aprovecho, me doy una ducha, una vez que veo un baño como la gente. Y fue a abrir la canilla y se encontró con una vieja dentro de bañadera y pegó un grito, imagínate.
Sí, Apo.
¡Ah! ¿Qué sé yo?
Apo cuando grita parece una
vieja. Sí. Y salió corriendo, pero Apo no tuvo la presencia de ánimo y salió corriendo en paños menores.
Claro, imagínate. Fueron todos a ver qué pasaba. Una vieja en la bañadera desmayada, Apo en calzoncillo a los gritos. Bueno, ahí aproveché yo y me fui para que no siguieran.
¿Pero cómo, señores? Ah. ¿Y quedó Apo
no sé
involucrado
lo que
en
fui,
eso?
Yo me fui. Parece que lo arregló de algún modo porque no salió en ningún diario ni nada.
No.
Sí.
No, señores, por eso vio, es importante el tema de las llaves o de las puertas. Como vio cómo tienen los hoteles de categorías, esas tarjetas.
No, yo nunca las puedo hacer en... ¿Cómo es?
Una especie de tarjeta magnética que usted pone y se prende la luz, le
apoya el agua. Porque yo estuve el otro día como una hora tratando de hacer así con
no,
la tarjeta.
Señor, usted la pasa ahí, cuando se pone verde entra.
En la ranura. ¿No vio una ranura?
Sí, pero qué sé yo, bueno, no sé.
Ahí al costadito...
A mí me gusta la llave tradicional, señor.
La llave.
Sí. Bueno, ¿y cómo resolvió usted eso? ¿Sabe que antes vendían, ahora no? Porque no hay cosas importadas. Parece mentira, uno no es dueño de comprar un llavero que habla en inglés. Había unos llaveros que si vos los perdías, chiflabas o
llamaba
algo,
del otro lado.
Y el llavero te contestaba.
¡Epa! Bueno, yo tengo así el teléfono es así.
¿Qué? Cuando llama a alguien hace ruido, sí.
No, señor.
Eso es un buen invento. Casi fue la frutilla que coronó el postre del invento de Graham Bell. El llamado así, porque al principio cuando él se le ocurrió...
No sonaba
el teléfono. Y uno cada tanto miraba a ver si... No.
No, señor, el inalámbrico.
Así.
Y nos ahorraríamos varias cosas.
Claro, bueno.
Pero el inalámbrico, usted sabe, lo deja por algún lado.
Ah, usted aprieta en la base y el teléfono dice acá estoy.
Y está, lo dejé, por ejemplo, en la cama.
Sí.
Ajá.
Soy de hablar...
Sí, nadie te habla en la cama. Nadie pensó que lo usaba para otra cosa.
¿Qué dice?
Sí.
¿Qué cosa me dice?
¿Por qué el teléfono o la cama?
No, el teléfono. Yo supuse que lo usaba para hablar.
Sí. Entonces, incluso así acostado. ¿Vio que acostado tenemos otra voz? Hoy me llamó.
¿Usted dice usted y yo?
Hoy me llamó una autoridad de esta radio.
Ah, sí.
Y me sorprendió casi durmiendo.
Ajá.
Y lo atendí acostado. Me di el lujo de hablarle.
¿Acostado a una autoridad de la radio?
Acostado.
Y él se dio cuenta que usted estaba acostado, porque si usted cambia la voz, él se da cuenta y le dice... Escúcheme, Barto, le está hablando acá.
Claro, ¿no? Y me dijo.
El presidente del directorio y usted está en la cama. ¿Qué se piensa que es?
Me dijo, Barton.
Sí, así como me siento, Barton.
¿Sos vos?
Sí.
Creían que era Amado.
Que era.
Con la voz.
Jules, sí.
Escúcheme, hay algo que ocurre cuando lo llaman. Usted está durmiendo.
Sí.
Lo llaman y dicen, disculpame, ¿estabas durmiendo? No. ¿Por qué no le dice que sí? Está prohibido decir que sí.
Yo digo que sí. Sí, tiene razón. Todos dicen que no, yo digo que sí. ¿Está durmiendo? Sí. Incluso son las 6 de la tarde. Digo, sí, está. Recién me duermo. Una noche larga y de mucho insomnio, me acabo de dormir hace 5 minutos. ¿Qué se te frunce?
Claro.
Sí, no, en eso, si usted está en una situación incómoda, llamémosle... de sueño o de cualquier otra índole, tiene que decir, mira, te llamo en 5 minutos, hablamos en otro momento.
Ya lo despertó.
Hay que tener mucha presencia de ánimo. A mí el otro día me llamaron, yo estaba con el médico.
Ajá.
Y el médico me estaba justamente revisando de un modo muy
íntimo,
digamos. Sí, no quería decir esa palabra. De modo muy profundo, estaba...
Es peor, le digo.
Mirándome, a ver, le duele acá, le duele allá, no le duele, le duele pero le gusta, todas esas cosas que preguntan los médicos.
Sí.
Y en eso suena el celular, que lo había dejado yo ahí arriba de un escritorio y lo tomé.
Sí.
Es gesto de mala educación.
Con el médico de verdad
pero,
que...
Claro,
está.
y era Dorio.
Ah.
Y yo le iba a decir que estaba con el médico, pero no me dejaba espacios entre las palabras. Me empezó a hablar y yo digo, no le pude decir. Y el médico siguió revisándome.
Oh.
Y me decía, ¿le duele acá? Y yo le contestaba, y para Dorio era lo mismo que se le contestara a él, porque le decía, sí, no, sí, sí.
¿Y qué quería, Dorio? ¿Por qué?
No, no sé. Creo que saber si me dolía. Bueno, muy bien.
Bueno, tuve que desarmar la cerradura. Finalmente lo pude hacer.
¿La cerradura del baño o del antebaño?
No, de la puerta esa. No, de la puerta de un cuartito, ¿no? Era
un cuartito de qué.
Un cuartito que... junto a Tutti. Bueno, una cerradura.
Trate de no llamar nunca al cerrajero.
No,
porque el cerrajero cobra un potosí por cualquier trabajo.
No, según, si usted lo llama, ¿sí?, en un horario adecuado.
¿Sabe cuánto le cobran por abrirle?
Sí, yo le podría decir, no. según los barrios.
Barrio de Belgrano.
Sí.
¿Qué más?
Le cobran, si usted llama, un domingo a la noche.
Bueno, ahí ya está.
Para abrirle la puerta... 800 pesos.
Un regalo.
Conozco un caso, digo, ¿no le conviene ir a un paquete turístico? Debe salir eso. Tres noches, sí, de hotel, con City Tour incluido, 800 pesos.
No, lo que sí tiene razón usted, si es domingo a la noche, no puede entrar a su casa.
¿Te vas a un hotel?
Se va a un hotel, le sale más barato que llamar a un cerrajero.
Sí, y a la mañana llama a otro cerrajero, ya en día de semana, y sale. Y 200.
Como más.
Pero 100.
Sí.
Y. Los ladrones, por ejemplo, cuando no pueden abrir una puerta, no llaman a un cerrajero, le dan 800 pesos.
No,
o arreglan con el tipo, te damos 400 y después vamos con lo que hay atrás.
Bueno, ahí tiene un vacío legal. Lo que usted acaba de mencionar es muy importante, porque ¿cómo sabe el cerrajero que yo soy el dueño de casa?
Porque el cerrajero no exige el título de propiedad para abrirte.
Es que lo tiene adentro de la casa.
Claro, bueno. Lo tengo adentro, dice usted.
Sí.
Bueno, pero una vez abierta la puerta, ¿no debería el cerrajero decir, bueno, ahora por favor me muestra el título?
Muéstreme el título, si no, inmediatamente iré a la comisaría más
próxima.
Pero
igual ya está.
No importa, pero yo
título?
Lo denuncio.
Arriba las manos, tomá.
Bueno.
¿A quién vas a denunciar?
Pero por lo menos tomate el trabajo, si me vas a asaltar, yo prefiero que me asalten y no que me engañen.
Bueno, también.
Que me digan, soy el dueño de casa, soy el dueño de casa. No, soy un chorro. Arriba la mano. Muy bien, muy bien.
Ahora yo digo, ¿por qué? ¿Por qué los chorros no estudian para cerrajero?
Estudian para cerrajero.
Y se reciben incluso.
Y se reciben, imagínese, 800 pesos por abrirte una puerta.
Usted sabe cómo se abre cualquier puerta, ¿no?
No, no sé.
Cualquier puerta usted agarra una llave de esas, las que tienen alas. Las llaves que tienen alas.
Nunca vi. ¿Llaves con alas? Este hombre está loco, ¿eh? De las llaves que vuelan me gusta el chancho.
Hay llaves que tienen los dientes comunes y corrientes.
Sí, sé de qué habla. Trabex.
La Trabex le corta una de esas alas.
Sí.
Y le abre cualquier puerta.
Menos la que tiene cerradura ya, ¿le?
Bueno, claro.
Bueno, claro. Sí. ¿Y bueno, ahora con quién? ¿Cómo entro? Quiere.
No, espere. Usted le corta la mitad de la...
No, le saca toda...
Le saca una ala.
No, mentira.
Sí. Usted mete la llave y queda trabada para siempre.
No, señor.
No, queda trabada.
No es tan fácil, señor.
Voy a abrir tu casa, Jules.
A ver, levante la mano a algún cerrajero que hay.
¿Hay un cerrajero acá?
Debe haber, siempre hay.
Con razón cobran tan caro. Sí.
Bueno, quiero decirle que nos quedamos encerrados y no hay un solo cerrajero en el teatro.
¿Hay
no
médico? ¿Hay cerrajero en el teatro? ¿Hay algún médico acá?
¿Tampoco?
¿Pero a qué se dedica? ¿Qué tiene?
Ojalá que no nos enfermemos y nos quedemos encerrados en un baúl, porque no salva a nadie.
¿Hay algún diputado de la nación?
Bueno, señores, vamos a saludar a quienes nos han escrito y se han comunicado con nosotros por el vía mail, por Facebook o por lo que sea.
Bien, acá me quedó Belén Villarroel, dice Barton Divino.
Ay.
Y nada más.
Termina ahí.
Está muy bien, como grito es estupendo.
Amigo de la venganza, dice Bruno Gareca, ¿por qué la información dice de lunes a jueves y los viernes estamos?
Ufa.
No, de lunes a jueves y los viernes estamos grabados, salvo mañana, que es algo madurísimo.
Bueno.
Sí. Etcétera.
Bueno, y así. Gracias a Pablo Nicolás Cucarese. Nos felicita por el programa, por algún libro, y etcétera. Y me manda un artículo acerca del caótico estreno de la consagración de la primavera de Stravinsky, artículo que no ha llegado porque no nos llegan los adjuntos, pero aunque sea lo echamos de menos.
Los adjuntos son rechazados automáticamente por el servidor.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira usted, qué moderno.
Negro querido, dice Ángeles Piccinini, anda por el Reino Unido, ¿eh? Bueno, y tiene ganas de volver para ponerse al día con los programas no escuchados de La Venganza. Bueno. Y le añora el trigo sin nombre al andar en pagos de los Beatles. Y pide que cantemos una milonga. Anote, milonga en rojo o cualquier otra milonga.
Bueno.
De Tierra del Fuego es Karina Barquet. Adelante.
Tejidos de mis amores dice, prepárense para el viernes en Berisso. El lunes a las 10 de la mañana comenzaron a entregar las entradas y ese mismo día se agotaron. Así bueno, que yo voy, pregunta, ¿viene Dorio? Sí, allá va, ¿no? A Berisso va.
Sí.
Besote, mi negrito hermoso, le dice Cintia de Berisso.
Acá Ariel Ruoco disiente conmigo, diciendo que hay un faraón que reinó más tiempo todavía que Ramsés, y fue Pepi II, que reinó más de 90 años. Recuérdese que uno puede acceder al reino a los 3 o 4 años,
claro, de niño,
y se considera que reina igual, por más que haya un regente. Pero no lo tenía esto, ¿eh? Bueno, gracias. Lorena Castro dice que le gusta escuchar el programa.
Santiago Miranda es de Roque Pérez, tiene 17 años, le gusta mucho el programa y también sus libros. Y pide así opinión sobre la vida social en cuanto al avance de la ciencia. Dice, por ejemplo, que los alimentos sean cada vez menos naturales. Dos puntos, opine.
La verdad es que no tengo idea, no sé. No tengo ninguna opinión. No tengo opinión sobre todas las cosas que suceden en el universo. En realidad tengo opinión acerca de muy pocas. Casualmente no es una de ellas. Esto, ser preferibles los alimentos naturales a los envasados, no lo sé. Bien, aquí hay un mensaje de Leila de Córdoba, que emplea unos buenos párrafos en decir lo feo que soy yo, con mucha gracia. Bueno, si no me acordaba de lo fiero que eras, dice, porque vio el show de Alejandro Molina... Y que va a venir a vernos al teatro, pero se va a poner lejos para no asustarse. Y otras gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Leila. Le gusta mucho nuestro programa también. Le agradezco mucho. ¿No será que queda feo eso, que es de maleducado? ¿No será, no? Sí. ¿O me parece a mí?
Me parece
sí,
que...
No sé, cállese si no quiere...
Sé cómo. Imagínese si usted viniera a visitarnos, Leila...
Sí.
Y la examináramos nosotros y le dijéramos, pero...
¿Cómo se animó a salir?
Había azúcar, sido, ¿no? Feo el peludo con azúcar. No es que uno no sea feo, uno es el más feo de todos. ¿Qué broma? Ahora, a lo mejor si por ahí uno tiene tanta suerte que tiene novias más lindas que Leila de Córdoba. Vaya a saber, no lo sé, eso no importa. Pero lo que queda feo es decirlo. Se dice, che, qué gordo estás, qué fe. ¿O de dónde sacaste ese traje? ¿O esa campera?
Bueno. ¿Me la regaló usted?
Qué raro, hay personas con buena educación que no hayan aprendido eso. Bien, ¿qué más?
Aquí Flavia Rivers, que supongo nada de Roger Waters,
no.
Dice, cada noche sueño que estoy allí viéndolo reírse de sus ocurrencias y es que cada noche me acompañan en mi pequeña radio hasta que me duermo. Una vez te puse lo feliz que me sentí cuando dijiste mi nombre, querido Ale, y es que la admiración es infinita.
A ver, ¿cómo se llama?
Flavia Rivers.
Ah, si no lo decía.
Bien. Y dice, seguro que no lees el mensaje.
No.
Pero yo
nunca
insisto...
los leo. Para eso está Jules.
Yo insisto, cual Quijote con los molinos. Besos.
Bueno, gracias, ¿eh? Esta chica... Aquí el cura Nicolenio, Gustavo Forastieri.
Volvió.
Bueno, y elogia a Jorge Dorio, Se llama Elogio de Jorge Dorio, esta entrada de nuestro querido Gustavo Forastieri, el cura de San Nicolás.
Matías dice, Dolina, ¿crees que cualquier hombre tiene el potencial de conquistar a cualquier mujer?
No. Mañana en la Feria del Libro de Mendoza, no sé qué entenderá por mañana, Héctor Ponce, expone nuestro querido licenciado Gabriel Rolón.
Sí, debe ser verdad porque...
Pero que no sé si él dice mañana por hoy hoy por mañana o mañana por pasado.
Claro, Rolón está en Mendoza.
Rolón ya está en Mendoza porque él va antes para,
sí,
para no quedarse afuera.
Sí, quizás el mes que viene la fe.
Sí, sí, pero la Feria del Libro de Mendoza se está realizando.
¿Estuvo usted?
Bueno. No, mi amigo Rago está allá ahora.
Ah, ¿también?
Con la película de verano fueron.
¿Película de qué?
La de Belgrano.
De Belgrano.
Ah, Belgrano. Sí, sí, de verano.
El tipo que inventa la bandera, todo.
Sí, sí. Pero ya sabes el final.
No, no se haga el vivo. No se haga el vivo. ¿Cómo se hace el vivo? Sí, todo encuentra motivo de chiste.
Paola Melgar pregunta dónde vamos a estar el martes 20 de septiembre.
No, ojalá lo supiéramos. No sé dónde voy a estar dentro de 10 minutos.
Se supone que en el multiteatro, ¿o me equivoco?
Sí, sí,
creo,
sí, sí, sí. Sí. Bueno, sí, señor, yo sí. No tengo más mensajes. Sería martes, bueno, hacer una pausa para regresar luego con una charla acerca de los amores de dos califas. La cuestión de celos, de cosas así, de extraños comportamientos de califas, que es aquello de lo que se habla hoy. Por ejemplo, usted pone el programa Infama, sí, o Bendita, o Viviana, ¿de qué se habla? De los amores del califa Yazid II, sin lugar a dudas. Una breve pausa y regresamos.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
¿Escuchaste a Rimavicius?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública.
En el naipe del vivir.
Esta noche, orquesta de Víctor Lavallén, con Hernán Lucero en 36 Villares, adelantando temas de su próximo disco, a las 21:30 en Avenida de Mayo 1265. Reservas al 4381-5696.
El día que me quiera.
Ella cumple 100 años.
Mis clases eran Gardel, porque mi papá fue amigo de Carlos Gardel.
Ella es pasión y vida.
Mi guitarrita querida.
Ella es la voz más importante de la Argentina.
Entre polvos de ensueño.
Especial homenaje a Nelly Omar.
Hacen entumecidas mis flores negras.
En vivo, desde el auditorio, con importantes artistas invitados que interpretarán el repertorio de la gran cantante. Adriana Varela, Alberto Podestá, Carmen Guzmán, Hernán Lucero, Cardenal Domínguez, Victoria Morán y Florencia Bernales. Con la conducción de Mariano del Mazo, homenaje a Nelly Omar. En vivo, desde el auditorio. Este sábado, desde las 22, por Nacional. Esperamos.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Twitter, @ La Venganza Radio.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata.
Vamos a hablar de dos califas de Bagdad que han tenido comportamientos extraños con las chicas del harén. Así que vamos a ver. Se ha escrito sobre dos califas de Bagdad que tuvieron relaciones muy notables, incluso con esclavas del harén. Veremos que estos hombres sostuvieron sus amores de manera bien diferente. El primero de estos califas fue Yazid II, que gobernó en Bagdad entre los años 720 y 724 de la era cristiana. A Yazid se lo consideró un degenerado y también un incompetente en cuestiones políticas. Parece que los historiadores lo despreciaron por haber amado demasiado a una esclava. Parece que no bien llegó al califato, Yazid se enamoró locamente de una esclava que era además poetisa y cantante. Su nombre era Hababa. El nombre no era muy bueno en realidad. Hababa desmerece la hermosura, el canto y la poesía. Pero se llamaba Hababa y era hermosa. Dicen que por aquel amor Yazid entró en trance y llegó incluso a pronunciar frases incoherentes. Por ejemplo, la mamá. Un general de aquellos tiempos, Masubi, aficionado a las crónicas, escribió que un día, mientras esta chica estaba cantando, Hababa, Yazid experimentó un placer tan grande que se desmayó.
Ah, no.
Ah, mire usted, se desmayó el tipo. Se emocionaba probablemente mucho, o cantaría también la mina que la gente se desmayaría. El califa visitó a Hababa todos los días. Permitió incluso que saliera del harén y que lo acompañara en salidas por ahí, lo cual no era muy frecuente, casi diría que nunca sucedía. Generalmente las chicas del harén se quedaban encerradas allí. Pero un día sucedió algo terrible. En medio de una comida campestre, y no digo picnic por respeto a la cultura islámica, ¿no? En medio de una comida campestre, luego de cantar para el califa, recuerdo al decir cantar para el califa, el excelente inciso, cantar para el carnero, que significa morirse uno. O sea, casi nadie lo usa. No. El fulano, sí, ese ya cantó para el carnero. Ya casi nadie utiliza ese academicismo. Cuando dice fulano cantó para el carnero, quiere decir que se murió. En este caso no.
Los que decían eso ya cantaron para el carnero. Claro.
En este caso no. Hababa cantó para el califa en una reunión campestre. Pero sucede que después de terminar la canción se atragantó con una semilla de granada y entonces se murió.
Oh.
Es decir, cantó para el carnero. La pena de Yazid fue tan grande que se olvidó de su deber de gobernante y se olvidó también de los fieles, de los infieles, de todo se olvidó. Ni siquiera quiso enterrar a Hababa. Dejó en su palacio el cuerpo embalsamado y lloró sobre él cada día. Se negó a que lo separaran de su amor y olvidó su deber en las mezquitas, incluso en el ritual de los viernes. Bagdad se vio obligada a rezar las plegarias sin el califa. Y Yazid II enloqueció, dejó de comer. Nadie podía separarlo del cuerpo de Hababa. Y unas semanas después, los creyentes caminaban tras el féretro del califa. Quiere decir que se murió, ¿no? Lamentablemente, fue estigmatizado por todos los historiadores. Y solo recuperó prestigio y respeto como califa cuando escribió sobre él Abu al-Faray al-Isfahani, autor del libro de las canciones. Y allí se citó a Hababa, la esclava, como una de las artistas que contribuyó al desarrollo del canto y la poesía en Bagdad. Y se habló de Yazid II no como un loco, qué sé yo, sino como un hombre en el que el gusto estético estaba lo suficientemente desarrollado como para poder apreciar las dotes de un artista tan excelente. Esa fue la historia del primero de los califas, Yazid II. Pero vamos a ver qué pasó con el otro. Nos referimos a Abdul al-Dawla. Abdul al-Dawla, que vivió a mediados del siglo X. Atención, ¿eh? Abdul al-Dawla era un militar de la dinastía chiita de los Buyíes. En ese momento, el poder del califa al-Tay, que era Abasí, era únicamente nominal y simbólico. Los buyíes de Abdud eran militares aristócratas que tomaron el poder y se convirtieron en la autoridad secular establecida. Es decir, había un califa, que era el tipo este, Altay, pero el que cortaba el bacalao era Abdud al-Dawla, el militar. Muy bien. Abdud, por otra parte, proporcionaba a Bagdad la protección militar que Bagdad necesitaba. Pero la relación entre el califa y el militar vino a complicarse. Parece que Abdud al-Dawla dio dos pasos que resultaron chocantes a los ojos de cualquier buen musulmán y de algún modo anunciaron la decadencia del califato como autoridad suprema. Ante todo, este muchacho reivindicó para sí el título de Shahanshah, terrible insulto para el Islam, porque ese era el título de los reyes preislámicos de Persia, y que siempre habían peleado contra los mahometanos. Y la segunda transgresión de Abdul al-Dawla fue su exigencia de que en las plegarias de los viernes el nombre del califa, del verdadero, de Altay, se proclamara después del nombre suyo, que era el líder secular. Y eso cayó muy mal. Un día, Abdud, el más poderoso entre los musulmanes, se enamoró de una de las mujeres del harén llamada Yahab. Dicen que el primer aislamiento con Yahab se prolongó varias noches. Aislamiento, por no decir otra cosa, ¿no? Cuando reapareció en el palacio Abdud, observó que los asuntos de gobierno se habían acumulado y se sintió miserable por tener tan abandonado su deber. ¿Entendés? Estuvo con la mina, anda a saber cuántos días, salió de la pieza, medio mormoso, y che, dice, ¿qué está pasando? No, salí, dice, entramos en default. Y entonces decidió no volver a ver a Yahab, pero la pasión que ella le inspiraba volvió a tentarlo. Y pasó otras largas jornadas junto a ella. Luego de aquellos días de amor, Abdud se enteró de que habían sucedido algunas cosas que lo preocuparon. Una de ellas fue que en la plegaria de los viernes se volvió a nombrar primero al califa antes que a él. Abdud castigó a los culpables de semejante desatino y prometió no volver a distraerse, pero no pudo. No pudo porque vinieron nuevos días entre las delicias del harén. Parece que además, esto es lo raro, el tipo no podía estar un ratito con la mena. Si se encontraban, se quedaban juntos 3 o 4 días. Bueno, un pesado el tipo, está loco. ¿Qué le cuento? Porque está bien que las cuestiones amorosas se prolonguen lo suficiente. Pero eso de que cuanto más tiempo mejor, es un invento.
En algún momento decae.
Vamos, preguntale a cualquier novia tuya, a ver si está... ¡Oh, qué es mi novio! Claro, a las 3 horas quiere tirarte por la ventana. Imagínense. Bueno, no, este estaba 6 días. Y claro, cuando salía pasaban cosas terribles en el mundo. Bueno, un día salió de la pieza y se enteró de que el califa Altay había construido poder haciendo fastuosos regalos a los hombres de Abdud. Entonces, viendo que estaba perdiendo poder por culpa de su amor, hizo algo espantoso. Llamó a su ayudante Shukr y le ordenó que tomara a Yahab y la ahogara en un río.
¿Pero qué? ¿Por qué?
Su razonamiento era tan simple y tan estúpido que da asco. Quien cede al placer, dijo Abdud, perderá el poder terrenal. Si esta chica me aleja de mis obligaciones de poderoso, prescindiré de esta chica y para no tentarme, la ahogaré en un río, este. Y eso fue lo que sucedió. Se cumplió el asesinato de la hermosa Yahab. Y estos son dos casos extremos. El primero, de un hombre que murió él mismo por amor, y el segundo, de un hombre que amaba tanto el poder que resolvió matar a la dama que le gustaba nada más que para no tentarse. Este último caso es el extremo del canalla, redondamente. Y usted, Schultz, por ejemplo, sí. ¿A cuál se parece más? ¿Al que amaba tanto a una mujer que desdeñó el poder o al que amaba tanto el poder que mató a la mujer?
Y me gustaría alguno de los dos. Pero estoy pensando, No se puede hacer una mezcla de los dos, ¿no?
Piénselo bien. ¿Qué lo seduce más? ¿El poder o la mujer? Ahí está, ese está mejor. Está
por ahí, sí.
Y no me diga, depende de qué poder y qué mujer.
Porque, es que va,
porque va a tener razón.
¿Pero la mujer de quién, dice usted?
La mujer en general. La mujer en general.
Y no.
¿Usted, Barton?
El primero.
¿El primero qué?
La mujer, señor.
¿A usted prefiere la mujer al poder?
Y pero
mira,
por supuesto.
Mira, mira, este, ¿eh?
Es que bueno. El poder atrae a la mujer.
Bueno. Vamos a dedicar esta charla o lo que fuere a las dos damas que después de todo terminaron mal, ¿no? Una fue asesinada y la otra se atragantó con una semilla de granada. Yo no sé qué prefiero. Entre una muerte cruel y una muerte estúpida.
Y la cruel es mejor.
Sí, puede ser, ¿no? Bueno. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de personas que mueren por amor o de personas que matan por amor al poder. Y no sé. Finalmente, el discotecario me contó que él, que él tenía un proveedor turco. Era un turco que le vendía...
¿Qué tiene que ver? Discúlpeme.
Bueno, la historia en la historia de sultanes y qué sé yo. El tipo dice, yo tengo un proveedor y nada más. Y ahí se quedó haciendo así con la cabeza.
¿Pero era un tipo poderoso el proveedor?
No. Ni siquiera era árabe, era un turco. Pero para el discotecario no hay ninguna diferencia en ello. Sí. Después me contó que él había conocido unas minas que estaban fenómenas.
¿Qué tiene que ver eso con esta historia,
bueno,
con el trabajo del
que
disco?
Estaban fenómenas.
Sí, pero llegó a estar también así 2 o 3 días con una mujer.
No, él dice que ni bolilla le daban, pero... Él siempre tiene que poner una autorreferencia.
Pero le dio un disco.
Podría trabajar en la radio tranquilamente.
Sí.
Y trabaja como que es el discotecario. Y me dio un disco que va a cantar para todos nosotros, Charlo, y que se llama Sin Ella. Después de todo, los dos sultanes se quedaron sin ella. Adelante, por favor.
Este cuarto tuvo toda su ternura y este espejo reflejó su cara buena. La tienda entre la sombra me condena, la mano misteriosa del reloj. Ya se fue, me dice todo con tristeza, y el vaso del alcohol ya no me ayuda. No puedo, corazón, vivir sin él. Ella que era todo, nada soy. Sin ella estoy sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé. Pensar que era la vida de mis ojos. Pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro. Jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer. Si la encuentran mis amigos, no le digan que me vieron solitario y desvelado. Sombras del pasado, las cosas que me hablan de su amor. Pero inútil es la noche que la esconde y es esta vida cruel que me castiga. Tan solo entre las sombras me responde la lluvia de la ausencia y del adiós. Sin ella estoy sin ella, triste y solo. Pensar que por quererla la dejé. Pensar que era la vida de mis ojos. Pensar que de mis ojos la arranqué. jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de ser.
Era Charlo, la venganza será terrible sin ella.
Por Nacional, Argentina se informa.
En todo el país, temperatura en Buenos Aires 14 grados 7 décimas, humedad 60%, cielo despejado. El canciller finaliza hoy su visita a la capital china. En Beijing, Héctor Timmermans dejará inaugurado el seminario de oportunidades de negocios en Argentina junto a funcionarios y empresarios locales. A continuación se reunirá con su par chino, Yang Jiechi, para repasar la agenda bilateral y multilateral. Luego de completar otras actividades oficiales en China, el jefe de la diplomacia emprenderá el regreso al país mañana.
Internacionales.
El alcalde de Nueva York alertó sobre la posibilidad concreta de un nuevo atentado. Michael Bloomberg dijo que la amenaza no ha sido corroborada, pero que los indicios la hacen creíble. El jefe comunal informó que se incrementarán los controles en puentes, túneles y transporte público. Recordemos que la ciudad estadounidense se prepara para conmemorar el décimo aniversario de los ataques contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.
Deportes.
Vélez derrotó a Argentinos y pasó a los octavos de la Sudamericana. Los de Liniers se impusieron por 4-0 en el partido revancha de la segunda fase del certamen. El equipo que dirige Gareca enfrentará en la próxima instancia al ganador del partido entre los conjuntos chilenos Universidad Católica y Deportes Iquique.
El tiempo.
En Buenos Aires la temperatura 14 grados 7 décimas, humedad 60%, cielo despejado. La 1 de la mañana y 2 minutos.
Argentina está informada por la radio pública. El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Mañana estaremos en Berizo, en el Salón Dorado de los Bomberos de esa ciudad.
Sí, señor. Así que, por favor, de 12 de la noche a 2 de la mañana, que nadie empiece con que, ay, se me prende fuego la casa.
No. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame a la plaza. Nuestra habitual sección destinada a echar una mirada crítica sobre los paseos públicos, las atracciones que allí se presentan, los peligros, los productos que allí se expenden, uh-huh, y todo lo que pueda significar para el niño una amenaza. Porque este es un programa hecho pensando en los niños. ¿No es cierto, niños? No hay, sí, casi ningún niño.
¿Hay alguno? Hay.
Uno se mata
defendiéndolos
y no vienen. Vienen tan solo adúlteros. Bien, tenemos aquí para ello, para el adulterio quiero decir, al doctor Vitorino de la Plaza.
Buenas noches.
¿Cómo le va, doctor? Que es especialista en plazas y paseos públicos, ¿no es cierto, doctor?
Es cierto.
Así es. ¿Es verdad que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está pensando en inaugurar más plazas todavía?
No.
Bien, me parecía...
Está bien, porque son un foco infeccioso, claro, y de peligro.
Y además, para hacer una plaza hay que demoler manzanas con las consiguientes expropiaciones y...
No, pero las que tenemos...
Sí, sí. Ah, eso sí, las que tenemos hay que sacarlas. Sí,
no,
sí.
Señor.
Hay que edificar todo, hay que poner muchos Carrefour.
Lo cerraron ese, parece que van a hacer la cancha otra vez ahí.
¿En San Lorenzo?
Sí.
Sí, está muy bien eso, hay que demoler... Carrefour, y todo hay que demoler. Donde antes había terrenos, hay que demoler todos los edificios y hacer, eso, imagínese, todo por allá por Flores,
sí,
todo un descampado con,
¿pero y dónde va la,
con ranchos de adobe y cosas así?
¿Dónde va a vivir la gente? De
en otro lugar, en otro lugar, en otras ciudades. Bueno, pero ¿qué peligros tienen los niños, doctor, de la plaza cuando concurren a la misma?
Bueno... Nos desvelamos pensando en
sí, me pareció por su cara que usted venía desvelado por esta o aquella razón.
Porque antiguamente las plazas tenían esos senderos de...
¿De qué?
De piedrita de ladrillo.
Sí.
¿Y qué tiene de bueno eso?
No, era malo.
Ah, era malo,
el
sí.
Niño se
¿Y
cae
ahora de qué son?
Las rodillas del niño.
Sí, pero ahora son de piedritas blancas o de...
Sí, ¿de
no, son, algunas... no son de almohada.
No, son de hormigón ahora.
Y bueno, peor, rompe señor. Peor.
No, el hormigón o cemento alisado.
No, no, es peor. Para un niño, hágase la siguiente experiencia. Hágasele una zancadilla a un niño, sí, corriendo por un piso de ladrillo y luego al mismo niño o a otro, corriendo por el hormigón y luego evalúense los daños producidos en uno y otro ser.
Pero no se trata de utilizar niños para este testeo.
¿Sobre qué lo va a hacer, señor?
Con hámster, con otra cosa.
Un hámster no se cae. Hágale una zancadilla a un hámster, no se cae.
No, pero usted toma el hámster.
Después de que nosotros, a nosotros que nos importan los hámsters.
Pero todo, vio que antes de probarlo en humanos, se prueba el hámster.
Ah, sí, sí, sí.
Es así.
Nosotros, por ejemplo, el chicle, antes de probarlo en los humanos, sí, te estoy hablando históricamente, ¿no?
Sí, cuando, sí, sí, por supuesto.
Vinieron con el árbol del situ. Antes de probarlo en humanos, mataron 10 millones de cobayos. Le daban chicle y se quedaban pegados por dentro.
Ojo que el cobayo es otro bicho.
Sí.
Yo tuve cobayo, creo que he narrado aquí la historia, tuve una mala experiencia con un cobayo.
Sí, sí, sí. Un hombre de a cobayo.
Que se cruzó con otro roedor, no cobayo.
Ah, y empezaron a procrear.
Pero a procrearse de manera muy promiscua.
Creo que eran engendros.
¿A usted qué le molestaba? ¿La manera en cómo lo hacían o los resultados?
No, no, no ve la manera.
O sea, lo que le reventaba era la promiscuidad. Usted es monógamo. Cada cobayo con su yegua hasta el fin de la vida, ¿no?
No, señor. Empezaron a aparecer especies de ratones con manchas, como vaquitas, pero en formato laucha.
Sí.
Y uno abría el placar, por ejemplo, y escuchaba...
Lo abrió al final el placar.
Sí.
Pensé que se le había quedado la llave adentro.
Nidos de lauchas acobayadas,
bueno,
y cobayos.
Bueno, pero doctor de la plaza, esto no es...
Ah, no, eso me contaba por el coso.
A contar historias.
Claro.
¿Cuál es el principal peligro que tiene un niño al entrar en una plaza? Para mí es lo que le venden. Las golosinas que le venden, señor, son todas
tóxicas.
Todas no, tóxicas, no son... vencidas,
sí, sí.
Que las rejuntan del piso, señor, y se las venden.
¿Qué van a hacer? El clásico,
sí,
pirulín, por ejemplo.
Bueno, el pirulín, bueno, de venenoso.
No, señor, eso es
Pelar un pirulín y que no quede papel es imposible.
Claro.
Pero el papel es inocuo, usted...
No, no es inocuo, señor, coma papel, que no es inocuo.
Sí, uno se come... ¿Cuántos pirulines se comió con envoltorio usted?
Todos.
Bueno.
Nunca peló ni uno.
Y así
recién
está.
Cuando aprendió a pelar pirulines ya no le interesaba, vio cómo es. Pero además el pirulín tiene un filo que puede ensartar como un churrasco de croto a toda la familia.
Bueno, señor, si usted tiene la precaución, le dobla la punta y se la da al niño.
Un chico corriendo con el pirulín en la mano, se cae y queda ensartado.
No hay que correr con el pirulín en la mano.
Otra, aparte... los bebederos de las plazas.
Eso,
va el tipo
infeccioso
y meten la trompa, ¡pum! Toman y anda a saber qué podredumbre tiene. Después va usted y al segundo trago se le caen todos los dientes.
Sí.
Por otro lado, señor, usted cualquier golosina en la plaza, sea esto un pirulín, sea una manzana caramelada o el cielo, ese, el algodón.
Ese algodón que desaparece cuando uno lo va a tomar, como tantas mujeres.
Todo eso está en una temperatura excesiva. Usted come una manzana caramelada, está hirviendo, está el sol todo el día.
Sí, el otro día un niño entró en ignición, se comió un higo. Mamá quiere un higo, mamá quiere un higo. ¿Vio cómo son los chicos?
Sí, piden, los chicos piden.
Y el tipo tenía el higo ahí adentro de la olla.
Sí.
Y la temperatura un poco menor que la de la superficie del sol. Y el chico se metió el higo en la boca así nomás. Y lo abrazó, empezó a salirle fuego por los agujeros de la nariz. Bueno, parecía un dragón, parecía.
Antes de
menos consumir. Mal que la vieja lo agarró de la nuca y lo escrachó contra el bebedero.
Ahora las nuevas tendencias en las plazas modernas, las que estamos haciendo ahora, las nuevas.
Sí, sí, claro.
Es la plaza blanda.
Ah, sí.
Que tiene todo una especie de baldosas de goma. De
no
goma.
Puede ser, me está metiendo. No, nunca señor, vi una baldosa de goma.
Sí, como una goma Eva, pero más gruesa.
No, pero esas son las baldosas de goma que son duras, más duras que una piedra.
Claro, porque... No, usted se cae ahí, haga la prueba, tire también un hámster.
Sí, mire, yo me voy a andar cayendo nada más que para darle la razón a usted.
Además, señor, lo que usted dice, la lluvia lo destroza.
No lo destroza.
Sí, señor.
Por favor.
Eso es más peligroso porque los chicos ven que es de goma y lo lamben.
Claro.
Y se agarran cualquier podredumbre.
Pero no,
los globos son peligrosos porque los inflan con helio.
Sí, bueno, señor. Para que queden así.
Ah, si queden así, agarro un fósforo.
¿Y por qué el niño tiene un fósforo?
Ríase del...
Hiroshima.
Del coso, ¿cómo se llama?
¿De qué?
No, del zeppelin.
Pero no, señor, el niño, primero que no tiene por qué tener un fósforo en la mano.
No, es verdad.
Bueno, el error es
el fósforo. Al tercer globo, el niño tiende a perder contacto con la superficie de la Tierra y se va levantando. Yo me acuerdo, ya no era un niño, sino que era un amigo nuestro de peso exiguo.
Uh-huh.
Y el vendedor de globos le pidió que sostuviera los globos por un momento.
Uh-huh.
Y bueno, empezó a perder contacto con...
Con la Tierra.
Con la Tierra, estamos claro. Hablando con él.
Muchos globos.
Estamos hablando así, un grupo, un corro. Y vimos que las patas se le levantaban. Nosotros creíamos que estaba haciendo un chiste. Y de golpe se levantó así como metro, metro y medio.
Mm.
Y yo le grité, tirate yuyo, le digo.
Claro, que suelte los globos.
Tirate yuyo, le digo. Pero pudo más el deber.
Claro.
Y en ese caso, si no tomás la resolución enseguida, como cuando estás en el cine y viene un tipo y se te sienta en la falda. Si no se lo decís enseguida, ya después, a los 20 minutos, no lo podés hacer. Y bueno, el tipo, me tiro o no me tiro, cuando quiso acordar, estaba a 40 metros de altura.
¿Y qué pasó con Yuyo?
Bueno, lo empezamos a seguir para que... Bueno, para acompañarlo, para contenerlo.
Sí, está bien. Muy contenido.
No importa, le gritábamos medio, ya teníamos el cogote. Tranquilo, Yuyo, ya va a bajar, ya va a bajar.
¿Cómo va a bajar?
Entonces lo corrimos con una camioneta. Agarró, Yuyo, por Rivadavia, para ir para el lado de Linear.
Pues justo ahí se engancha con algún edificio.
Después, qué sé yo, dobló, que lo perdimos de vista. Masi, dije, bueno, volvió.
¿Cómo Masi?
Claro, ¿hasta dónde lo íbamos a correr?
Sí, aterrizó en el Palomar.
No supimos más de él.
Ah, pues tendría que soltar los globos de a uno, por lo menos.
Ay, mirá, tenés razón.
¿Cómo se les ocurrió?
No, que sí se le ocurrió a uno que tuvo presencia de ánimo, que andaba calzado.
Y le entró
y le tiró 3-4 tiros, reventó 3-4 globos.
Pero
algo mejoró, pero igual, no
pero
fue suficiente.
Por ahí le pegaba a Yuyo también.
Es que eso es lo que decía Yuyo.
Claro.
¡Pará! Dice, ¡pará!
Tiene que tener puntería.
¡Pará! Dice que me la pegaba a mí, ¡pará! Decía. Bueno, dijo el otro. Hacé lo que quiera, medio se ofendió. Guardó el bufoso y se fue a dejarlo, dice que...
Qué lindo grupo para el Día del Amigo, el suyo.
A mí se me ocurre que para las plazas debería haber gente contratada para empujar hamacas. Porque si no, usted está obligado a llevar otro.
Si no aprende a hamacarse, que es imposible.
No,
¿quién va a aprender a hamacarse solo para mí? Eso es cosa de mandinga. Entonces, ¿quién lo está empujando? El hombre invisible.
No, en un momento se aprende, pero
sin
uno
embargo, usted sabe cómo es, ¿no? El secreto.
A ver.
Cuando va para adelante, extiende las patas.
Sí.
Y cuando va para atrás, las encoge.
Está bien.
Y le pone mucho deseo, mucha onda.
Sí.
Mucha New Age. Y entonces, la... Pero...
Y la clave es el mentón también.
¿Cómo?
¿Qué? El mentón.
Ah,
cuando
sí.
va, la pelea, pelea, cuando va para
cuando
atrás...
Cuando vuelve, el mentón retraído.
Cuando va... Hacia
cuando va...
Sí.
¿Sí? Ay, sí. La respiración también, ¿eh?
La respiración.
Sí,
¿usted
sí.
qué hace? Cierra...
No, yo cierro cuando vuelvo.
Para atrás, sí, por la duda.
Y abro para adelante.
Sí.
Claro.
Cerramos contacto hacia atrás.
Sí.
Abrimos hacia
abrimos
adelante.
Adelante.
Cerramos
mira,
hacia
hay
atrás.
Una clase que hay una chica que sí. está todos los días acá en esta plaza, de 10 a 12, enseñando a macarse. Van personas de la tercera edad.
Sí. Qué lindo, qué lindo. Sí, la verdad, sí, sí. Vienen de, otro, de otras ciudades.
Sí, sí. Bueno... pero está muy bien el amacador.
Un amacador.
Este, incluso por una propina.
Sí, a voluntad.
Dinero, a voluntad. Voluntad, señor. Entonces, lo reempujo.
Igual muchas hamacas están desbalanceadas.
Ah, sí, sí. Bueno, lo reempujan esas... para un costado.
Y entonces, claro, se van, se ladean.
Sí, sí. Y usted vuelve medio medio entrando en torniquete.
Y si se le amaca el de al lado, veo que están de atrás.
Ah, sí, por ahí se la pega.
Por ahí se la pega.
Hubo colisiones de hamacas. Acá se recuerda la colisión de hamacas de 1964.
¿Fue una gran colisión?
Son 5 hamacas en la punta.
¡Uy!
Quedaron enredadas.
Todavía hay una foto.
Y el sube y baja, me parece que es fundamental buscar a alguna persona de un peso similar.
Bueno, nosotros sí. en nuestra plaza tenemos balanza.
Claro, lo bien.
Y entonces van todos los chicos y viene un animador, una cosa así. Y no que vas con tu amigo.
Y no.
Porque tu amigo por ahí pesa 80 kilos y vos 12. Entonces ahí separamos a los chicos por parejas, más o menos de peso igual. Y tampoco sirve.
De igual, igual,
porque
no.
Porque quedan en un equilibrio absoluto.
Claro, algún desbalanceo, pero con claro. el impulso de las piernas.
No, después tenemos pesas también, para el caso que hay día que vienen pocos chicos.
Claro, para que no se aburran.
Le cargamos pesas al más liviano, efectivamente. Bueno, tenemos todo calculado aquí.
Porque después es muy importante que haya gente dedicada a eso, porque... Hay ciertas cosas, por ejemplo, la calecita manual.
La calecita manual, sí.
Es que la del volante, dice usted.
Claro, no cualquier niño tiene la potencia necesaria como para que esa calecita tome envión.
Además que ponerle aceite, hay algunas calecitas que están...
Sí, está muy
están
duras.
Trabadas.
En mi barrio había una que estaba trabada, directamente clavada ahí. Y muchos muchachitos que van, se iban con la novia, ¿no? Y para... Quedar bien, sí, bueno, ahora vamos a dar vuelta, y cernearon. Hubo uno que quedó seco ahí, pues se le reventó la vena.
Pero, ¿por qué
tanto
insistió?
Así hizo, ¡pum! Cayó ahí redondo.
Sí.
¿Por qué? Y de...
La novia los grita, un cuadro dantesco.
Hay un lugar
ahí
para...
Ahí recién la arreglaron.
Claro, ahí tiene que esperar que pase una desgracia, ¿se da cuenta?
Es que las parejitas, discúlpeme, yo vigilo además la plaza.
Sí, ¿a usted se vigilaron la plaza?
Sí,
¿cómo
sí,
le va? ¿Cómo
¿qué
le va?
Tal?
Las parejitas de patitas a la calle.
¿Por qué?
¿Qué pasó?
Se fue.
De patitas a la calle, las parejitas, porque esto es para los chicos.
¿Qué cosa?
Esto.
Ajá. Pero los bancos de la plaza no dice de edad.
No, claro. El banco no, se suben al... ¿vio el caballo barril?
Ah, sí, nunca puede subir.
¿Cómo se llama?
¿Eh?
¿El barril?
¿No? Para mí es un imposible. No pude.
Claro. Había un médico que atendía a los que no... El doctor Ávila Pena, que atendía a los que no podían abrirse suficiente como para...
Para subirse ahí.
Para subirse, claro. Porque
hay que
tener
bajarlo,
una gran apertura de piernas,
sí.
casi de 180 grados. Y entonces el doctor Ávila Pena te produce con ejercicios, con mucha paciencia.
Elongación.
¿Eh? El primer día solamente te habla.
Sí, pero si no quieres jugar ahora.
Poco a poco vos vas abriendo...
Va tomando confianza.
Va tomando confianza y vas abriendo cada vez más las piernas.
Pero hablando.
La primera clase te habla. Después ya
pero
directamente
no
te empiezan agarrando dos tipos y te empiezan a tirar. Que salís caminando así con las patas abiertas.
Después hay que bajarse de ahí.
Sí. ¿Pero qué hacen las parejitas? ¿A la noche está permitido, doctor de la plaza?
Y no está permitido, pero se me meten por todos lados.
Por los agujeros, ¿no?
Y sí, hasta pusimos, alambramos, pusimos reja, alambre púa.
Sí, sí, en nuestro barrio hicieron una moción algunos vecinos para electrificar ese alambre. Pues la gente entra igual, ¿vio cómo es la gente?
Sí,
¿no?
Sí,
lo que queremos básicamente es que no entre nadie a la plaza. Hay un grupo de vecinos incluso que quiere que no entre nadie tampoco durante el día, porque ¿para qué?
Bueno, para usarla, para que los niños jueguen.
Tiene razón, sí.
Y para que hagan uso del canil.
¿Del qué?
El canil que utilizan los perros.
Pero ahí es una asquerosidad, señora.
Bueno,
ahí
pero
no junta nada.
Tenemos un área reservada.
Es juntar eso.
Pero bueno, no es que los perros no pueden ingresar a las plazas.
No, al área del canil sí, no pueden ir al resto de la plaza.
No.
¿Y cómo llegan al canil? ¿Volando?
No, señor, está al lado de la vereda, en uno de los perímetros.
Hay una entrada para rope, ¿no?
Sí, señor.
Doctor de la plaza, discúlpeme, el tobogán. Sí. Hay muchas peleas por ver quién sube, cómo hacer para que uno no se quede a vivir arriba.
Porque claro, hay porque niños... por ahí hay niños sobones que no tienen cultura tobogánica. Y se suben y cuando están sentados ahí se quedan sentados mirando, creyendo que la diversión del tobogán...
Es estar alto
y mirar. Si creen que hasta ahí llega el asunto, que es un mangrullo. Entonces, sí. Nosotros le pusimos, este es un tobogán, no un mangrullo.
Ah, muy bien.
Pero no se le habla así a los chicos.
No, en las escaleras hacen embotellamiento.
Claro, claro. Entonces nosotros tenemos el mismo tipo que incluso empuja las hamacas. Por ahí empuja a los niños con la palma de la mano y los manda para abajo como por un tubo.
No, pero señor, tiene que esperar, el niño se toma su tiempo para arrojarse.
Se toma su tiempo, pero buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy el padre de aquel niño que está allá, etcétera.
Bueno.
No le puede decir que se baje, señora, su hijo.
No, lo que pasa es que el nene, ¿cuántos años tiene el nene?
El mío, 16.
Bueno.
Escúcheme, está mi
no
hijo.
Está para esto.
Mi
no
hijo
está.
Es el que está abajo del suyo. ¿Se puede tirar el suyo?
Sí, está...
El mío se toma un tiempo para otear.
Bueno, pero una vez
veo
que...
los ojos escrutadores que tiene. Todas las mañanas se levanta y dice, vamos a escrutar un poco. Y lo traigo acá a escrutar al tobogán.
Bueno, pero no puede escrutar en otra parte. Hay tanto para escrutar en el mundo.
La plaza es pública, señora.
Sí, la plaza
voy a
es
decir
pública.
Una frase que ya habrá oído. La plaza es pública y hago lo que quiero.
Bueno,
no hace lo que quiere, señor. Acá somos un montón.
Porque el público mire el señor o la señora, no
señor,
sé.
Señor, soy un señor.
Ah, bueno, sí.
Es público también.
Bueno, no lo había visto bien, no hay tanta luz. El señor.
Sí, vigilador. ¿Qué pasa?
Trajo a su nene.
Sí.
Sí. También, ¿cuántos años tiene?
14.
Bueno, 14.
Y bueno, son los mayorcitos que ya lo fajan, por eso van siempre al tobogán. Porque echan a patadas a los más chicos.
Bueno, y se quiere tirar el pibe, así que dígale al suyo que de una vez se tire porque mire la cola que tenemos.
Bueno, hay cola para todo acá en esta plaza.
Y sí, bien.
Para el bebedero.
Chico.
Sí. Yo, que soy una mujer grande, el otro día, hora y media.
Y sí, pero señora...
Hora y media.
Pero usted... tráigase una cantimplora.
Aparte, se señora, estaba tomando y me decían, ponese, señora.
No, señora, pero...
Me devuelta y le digo, medio con la boca así,
Pero usted como vigilador, señor, no puede ser que la señora venga y traiga... Trae jugo en polvo y lo echa en el bebedero.
Le hizo que
déjese,
antes molestar. Me lo echaba en la boca, después tomaba un sorbo del bebedero... Me lo mezclaba en la fauce y me lo tomaba.
No, señora, tráigase una botellita de agua mineral.
Oh, claro, el señor
es millonario.
Es rico, es millonario. Para eso me compro una plaza yo mismo y chao, hago un bebedero de champán.
Esto es para los chicos, no podemos, no puede venir cualquiera que diga, ay, tengo sed, voy a tomar
señor,
el bebedero.
Señor, una pregunta.
Ah, sí.
En los parques, ya no en las plazas.
Sí.
El lago.
Uh-huh.
Parque con lago.
Bien.
No es un peligro.
Absolutamente.
No se puede ahogar a alguien en el lago o incluso puede venir un tsunami.
No, tsunami no.
No,
o
pero
algo, una
es
tormenta,
un
tifón.
No está para nadar, no está para tirarse.
Tornado.
No está para tirarse, pero la gente se mete igual, señor.
Ah,
pero...
se mete.
No,
en el parque de ustedes, ¿está permitido meterse al agua? Para mí tiene que estar.
No está permitido.
No?
Solamente hay gansos. Decorativo.
El magallo será usted.
No.
Te contesta un tipo con el agua hasta el cogote.
Gansos que decoran el ambiente, digamos.
Sí, sí.
Botes que puede alquilar.
Y si se
con,
cae el bote...
Con gansos que pedalean.
Y el alíscafo, claro, los alíscafos.
El alíscafo, sí. Va ahora, todo lo que da, ¿eh?
Ahora, si se cae el bote, ya está nadando.
Ahora, ¿qué bueno. profundidad tiene ese lago? Porque a mí me desengañaron. Me dijeron que tenía 30 centímetros.
Sí, no, que debe estar 40.
Yo que tenía mucho miedo de que se hundiera la bicicleta en el... esa...
¿Cuánto? Mire, eso es un lago artificial que no es no es profundo. Ah. No le puedo develar la profundidad.
¿Por qué?
Pero me dijeron que no, cerca señora? Del medio hay como 500 metros de profundidad.
No, lo que pasa es que hay...
Y que hay incluso un monstruo. Ah. El monstruo del lago de Palermo.
Sí.
Que a veces se lo ve que saca la cabeza.
Eso se lo decimos a los chicos.
Ah, para que a no... mí también me lo dijeron.
Bueno, para que no hagan travesuras.
¿Y no venden ustedes comida para los gansos?
Sí, le damos...
higos.
Lo que le sobra al vendedor de higos, digamos, que son el maíz con el que hace el pochoclo. Igual el ganso le come de la mano.
¿Qué?
¿Qué?
Usted, por ejemplo, uñas. ¿Nunca fue al lago de Palermo a darle de comer a los gansos?
La verdad es que no.
No.
Bueno, yo voy cada fin de semana.
Yo voy a la noche con una chica...
Y sí, y el, sí, claro.
Usted lleva una galletita.
Sí.
Sí, sí.
La toma de la punta
sí.
de uno de los vértices, extiende el brazo y el ganso viene. Usted no tiene que hacer ruido.
Pero el ganso no pica.
Ni mover. Sí, la galletita le pica.
Pero no le puede agarrar el dedo.
No, a mí me da miedo.
No,
mirá, si el ganso se siente agredido. Porque vio, el ganso tiene como característica que enseguida se siente agredido. Y te pica. Te pica la mano y te produce.
¿Qué?
Una infección.
No, señor.
Andan ahí en el agua esa, señor, que está toda repodrida.
Pero no, y si no le da, se compra de esos grisines largos.
Ah, y se lo doy así al ganso.
Y le da el grisín claro, y se lo va metiendo.
Meto, claro. Y que lo que... lo agito como un estandarte al ganso.
Después le queda de matraca.
No vale,
fuerza.
No vale jugar con el ganso.
No.
Porque hay
no
muchachones que por ahí se olvidan la pelota.
Sí.
Van ahí de picnic y por ahí se olvidan la pelota a agarrar un ganso.
Sí, y lo pisan
y empiezan a jugar al pato, por ejemplo.
Claro. Y así empezaron a jugar.
Sí, así empezaron.
¿Cómo surgió el pato?
Se olvidaron una pelota, agarraron un ganso y le empezaron a rebotar.
Ahora, ¿el ganso se puede acariciar?
Sí, se deja acariciar en general sí. porque es de lo más dócil.
Ah, sí.
Uh-huh. Sobre todo los gansos de ciudad.
¿Y qué conviene decirle a un ganso mientras se lo acaricia?
No, primero nada. Porque el ganso desconfía. Desconfía.
Claro, cuando la limosna es grande, hasta el ganso desconfía.
Desconfía. Y en un momento, usted tiene que actuar todo como haciendo tai chi, sigilosamente.
Ajá. Como un ninja.
No, como haciendo tai chi, sigilosamente.
Uh-huh.
Y en un momento, el ganso lo va a mirar de otra manera. No me diga de cuál.
No.
De otra manera. Diferente. Y ahí, ese es el momento en donde usted lo puede tocar.
Claro. Despacito.
Despacito.
Yo tengo algo que decir, y que es que muchas personas inescrupulosas
sí.
se roban los gansos. Se llevan el ganso a casa, lo empiezan a acariciar, palabras tiernas, promesas quizás.
Sí.
Se lo meten adentro un bolsón, se lo llevan para casa y se lo comen.
En
nuestro parque la población de gansos está descendiendo en proporción geométrica.
Pero usted que los cuenta cada mañana.
Ay, sí, lo Javier. Primero que se hace es contar los gansos.
Pero si el ganso...
contar los gansos.
Pero hay gansos muy parecidos, se le mueven de lugar.
No, pero ¿a qué tiene que ver?
Y bueno, sí.
Si usted lo que es parecido no lo puede contar, sonamos.
Claro.
Bueno, pero señor, son...
La vaca está toda parecida también, alguna vez la tiene que contar. Claro. ¿Cómo hace la gente?
Con su criterio, un docente en China nunca sabe quién está ausente.
Claro.
Señor, no tiene sentido contar los gansos.
No, todas las mañanas tenemos ahí un muchacho que es el primer laburo que le damos. Anda a contar los gansos. Siempre el nuevo va y cuenta los gansos. Y va y dice, faltan cuatro.
¿Cada mañana le faltan cuatro?
No. Por ejemplo.
Ah.
Ahí dice, sobran dos.
No, es la parejita que vino anoche.
Pero se reproduce, el ganso se reproduce.
El ganso se reproduce, sí. Pero no de un día para otro.
No, además usted ve el huevo.
Claro, deleve los huevos cuando tienen un... ¿Dónde tienen nido el ganso?
Acá.
Ah.
Ah, mire qué lindo.
¿Y no se le inunda?
No, porque este nido es cuidado por la gansa, la mamá gansa.
Ajá.
Porque el ganso es el genérico. Pero está la gansa y el ganso, usted sabe eso.
Sí, sí, naturalmente, no me va a explicar. Como si tuviera 7 años, bueno, entonces mamá y papá van a tener otro hermanito.
Bueno, la gansa se encarga de cuidar el huevo.
Mamá.
Mamá gansa. Bueno, hasta que nace el gansito y así. Pero no nacen muchos en el lago.
No, porque no nacen en cautiverio.
No.
Sin embargo, no están en cautiverio.
Sí, pero
un ganso en cautiverio es un tipo, un ganso enjaulado.
No,
lo tenemos
pero...
suelto nosotros los gansos, por eso faltan. ¿No será que se escapan?
Pero ¿cómo cruza la avenida Sarmiento? ¿Cómo cruza?
Todos los días 5 o 6 gansos.
Claro, búsquenlos ahí.
Aplastado, dibujado contra la avenida Sarmiento. Se los llevan por delante las apisonadoras de tierra.
Sí, ese es el problema que tenemos con los gansos.
Ahora, sí, dígalo.
No, digo, hay también otras faunas. También,
sí, ¿qué otros animales hay en el parque?
En el parque, bueno, por supuesto, de aves de agua tenemos patos.
Siempre los patos son los gansos.
No, no son los gansos, señor.
Es lo mismo, no importa.
Son todos.
¿Se alquilan caballos?
Bueno, se alquilan más allá, en el parque 3 de febrero.
Más allá,
sí.
En Santa Rosa La Pampa.
¿Tenemos alquiler de caballos?
¿Se alquilan caballos en este parque?
Sí.
¿Qué edad hay que tener mínima? Porque soy un niño.
Ah.
¿Cuál es la edad mínima para alquilar un caballo?
No hay edad, es por estatura.
Bueno, ¿cuál es la estatura mínima?
Tenés que llegar hasta acá.
¿Hasta dónde?
Como él,
hasta
dice.
Acá.
Que sea como él.
Sí, yo soy la medida, el patrón medida.
Bueno, voy a alquilar 2.
¿2 caballos?
2 caballos.
¿Pero y dónde está tu acompañante?
Yo llevo un caballo atrás por si se cansa.
Está bien.
No, pero no podés alquilar 2 si sos 1.
Yo soy 1, pero nunca vio...
Si te va a pagar 2, ¿qué problema
claro,
te
hace?
Sí, pero...
Porque llevan de la brida otro caballo...
Pero para otra persona...
No, no, porque cambian caballo... Nunca, viste, se ve que no sos de campo vos...
Pero ¿qué campo? Si acá vas a dar la vuelta a la manzana...
Yo he hecho
manzana.
Caballo Buenos Aires-Mar del Plata... Sí. Ida y vuelta lo hice a caballo... Por la ruta 2...
¿Y cuánto le cobran de peaje?
Por el medio... ¿El peaje? ¿Hay un caballito dibujado?
No, escúchame, acá das la vuelta a la manzana al parque, es un caballito.
Ah, ¿no puedo salir del parque?
No, no se puede salir.
¿Qué? No, yo qué? Pensaba alquilarlo ya por la semana entera, porque...
No, ¿cómo la semana?
Tengo con unos amigos que visitan Buenos Aires y es mucho más barato recorrer la caballo.
Pero sí, caminando más barato.
Discúlpeme, ¿cómo sabe usted si el caballo sale o no del parque? Tiene 50 kilómetros.
Lo veo, señor, mire lo que es este parque, lo veo.
Ah, es muy chulo.
La otra punta.
Sí, son 40 metros de punta a punta.
Además, el caballo no te sale, está acostumbrado a este recorrido.
Y más si usted lo tiene atado, claro.
Sí, señor, es como un caballo calecita este. No,
señor, a mí me gustaría alquilar un caballo y... ¿Qué problema hay? Está prohibida la tracción a la sangre en esta ciudad.
Está
Disculpe
prohibido.
Que le pregunte así, pero soy extranjero.
Sí, está...
Soy japonés, vengo de Tokio.
Ah, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo anda?
Sí, sí, me llamo Sakatama.
Ah, están viniendo muchos japoneses
¿sí?
ahora.
¿Qué me importa?
Bueno, no, quizá... Qué mal llevado que es.
No, no
en general
llevado,
en la oriental,
me está dando
la
un dato que no me importa en absoluto. Como si yo le dijera a usted al verlo que tenemos aquí muchos gansos. Sí.
Pero señor, usted como ciudadano del Japón.
Sí, ¿qué tal? Le agradezco
yo le mucho. Recomiendo que recorra la ciudad
sí.
en los nuevos micros sin techo. ¿Los vio?
Ah, yo pensé que estaban rotos.
No, los pasean. Por la ciudad de Buenos Aires. Van un poco rápido algunas, porque yo veo por
sí,
ahí por
sí,
el corta,
sí, son
levantan.
Como el tren bala.
Sí.
En el tren bala en Japón, allá también es una cosa que vos mirás por la ventanilla. ¿Qué lindo pasaje? Mirá que los vendedores ambulantes.
También.
Está en la línea que es Kioto-Tokio.
Sí.
Sale el tren, aparece el vendedor. Señora, señora, le vengan a prender Kioto.
Y no puede vender nada.
Sale
pobre
de nuevo, directamente de fábrica y sin el... Tokio.
Qué pena.
Salió la nueva...
Ni una venta.
Boleto pa...
Bueno, esta
saca
es una
boleto
ventaja.
Porque viene
claro.
El guarda y dice, boleto pa, siga vos, Kioto.
Sí, el lugar ni se puede subir.
Va tan rápido que se colan todos. Y está fracasando por eso en Japón. Está fracasando y además como vamos muy amontonados.
Ah, claro.
Los que van colgados a 320 kilómetros por hora.
Sí,
en las curvas. ¡Oh! Los escupe.
Son un banderín.
Salen japoneses escupidos. Y usted lo ve, usted pasa en el tren que viene atrás y los ve sacudiéndose en el fondo las casas, las viejas que le van así sin...
Pero ahora, discúlpeme, ahora que lo menciona, estoy viendo que la calecita de esta plaza está andando muy rápido, señor. Sí, mire los niños.
Calecita
bueno,
mala.
Sí, los chicos pedían más rápido,
sí,
bueno.
Por eso ahora... es insaciable, más rápido. Y la calecita a veces tiene el efecto de helicóptero.
Sí.
Empieza a levantar así, es un peligro. Japón es un peligro, yo por eso estoy acá.
Ah, pero...
estoy acá, por eso estoy acá. Y me dice mi mujer,
¿Qué le dice?
No, andate.
Ajá. Bueno, mire, tengo que cerrar la plaza porque a esta hora...
la plaza
cierra. Sí, la plaza cierra, sí, señor. Cierra. Ahora la plaza cierra.
La plaza cierra.
La plaza cierra, lo que no cierra la vereda y por ahora. No, sino también
a las 9 de la mañana la plaza cierra y recién abrimos a 8 de la noche.
Entonces, ¿qué, nos tenemos que ir?
Se tienen que ir.
Pero los chicos están jugando, deja.
Y no, los chicos que están creciendo acá dentro, los chicos. Están todo el día, desde la mañana hasta la noche.
Bueno, le agradecemos mucho, doctor de la plaza.
Sí.
Por todo lo que usted está haciendo. Que no sabemos bien qué es.
Evidentemente muy poco.
Pero igual se lo agradecemos, ¿eh? Lo agradecemos.
Yo trabajo para ustedes.
Gracias.
Para la comunidad.
Gracias, doctor de la misma, ¿eh? Bueno, hasta luego. Y vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual repartiremos molinetes.
¡Qué lindo!
Entre los asistentes, que podrán o hacerlos andar soplándolos o salir a la calle y correr y divertirse viendo cómo giran las aspas de el mencionado ingenio. Permiso.
Comienza espacio publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Saborea el partido con una torta de candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
En el naipe del vivir.
Esta noche, orquesta de Víctor Lavallén, con Hernán Lucero en 36 Villares. Adelantando temas de su próximo disco. A las 21:30 en Avenida de Mayo 1265. Reservas al 4-381-5696.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Aunque lo hicimos a propósito, me iba a matar a mi vieja a propósito.
Encontró la felicidad en el amor.
Estoy volviendo a salir con Eduardo.
¿Eduardo Vázquez? ¿Otra vez?
Pero fue víctima de la locura y la violencia.
¡Ay, ay, soltame!
Habla porque te emboco.
Secretos Argentinos presenta...
¡Vas a aprender de una buena vez!
Caso Wanda Tadei, condenada.
¿Vos te pensás que un tipo que carga con 200 muertes puede hacerle bien a Wanda? ¿Qué digo a Wanda? ¿Y los nenes?
Con la participación especial de Virginia Innocenti y Luciano Suardi.
¡Terminala, loco de mierda!
Dirección.
¡Te voy a quemar, hija de puta!
Marcelo Camañe.
Vas a aprender lo que es dolor de verdad.
Investigación periodística y conducción. Miriam Lewy.
Te vas a dejar de joder conmigo.
Secretos Argentinos. Domingo, 12 horas por la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
Para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Esperaré.
Forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Mañana haremos el programa en vivo desde Berisso.
Esta noche no contamos con el trío sin nombre. Sí. Están enfermos los tres.
Sí.
Pero mañana juraron que van a estar en Berisso, están en este momento entre algodones. Así que sí. Hoy vamos a bailar igual, voy a cantar, voy a tocar el acordeón, voy a zapatear el malambo.
Muy bien.
Y voy a vender churros en la puerta. Mientras tanto, tenemos muchos mensajes, ¿eh?
Un montón.
De las personas que están aquí, sí. Básicamente.
Dolina, si bien no somos...
Básicamente digo porque tampoco tenemos, desde hace mucho tiempo que no tenemos
el teléfono,
¿no? No tenemos la posibilidad de que los oyentes llamen por teléfono. Por suerte, porque siempre llaman para quejarse, vio, y esa
sí,
cosa.
Sí, no, pasaba que llamaban y de verdad sucedía. ¿Eh? Ocupaban la línea gente comentando las noticias del flash noticioso.
¿Sí?
Sí.
Bueno, y ahora no tenemos eso, pero estamos trabajando. Y puede ser que pronto te contemos con el teléfono. Es un adelanto importantísimo que... En muchas emisoras ya lo están por conseguir.
Bien, de la gente que está aquí entonces. Dolina, si bien no somos cerrajeros ni médicos, como estudiantes de astronomía esperamos poder contribuir si nos quedamos encerrados. Estudiantes
bien,
de astronomía.
Tengo aquí un aviso.
¿Cuál?
Este es una obra de teatro que se llama Colón, el huevo conquistador, con libro de Leandro Rosati y música de Emanuel Silenti. Y la dirección también es de Leandro Rosati. La coreografía es de Teresa López. Es un espectáculo musical. ¿Y dónde está? Bueno, las funciones son todos los sábados, así que este sábado pueden ir, a las 21 horas, en la sala Medio Mundo Club de Arte, que queda en Hipólito Yrigoyen, 2148C. Hipólito Yrigoyen 2148C. Esto todos los sábados a las 21 horas. El huevo conquistador. Colón, el huevo conquistador. Un espectáculo musical de los Cometabrás. Así se llaman este grupo teatral.
Bien, también hablando de teatro, hay gente aquí, creo, del elenco de Geronte, que es una obra que se va a presentar próximamente aquí en el Coliseo Podestá.
¿A dónde están las personas que son?
¿Dónde están?
Se han ido, ¿eh? Parece mentira.
Pero che, mire todos los que son y ninguno
tira la piedra
la
y esconden la mano.
Son voy a pasar lista, si no. ¿Dónde está Bruno Percival, el que hace de Eugenio?
No está en su casa.
Esperanza Michelini, que hace de Alicia,
no, tampoco.
Y así.
Me ha mandado acá el amigo Facundo. A mí me la vas a contar, que son los discursos de Mordisquito, o a Mordisquito, por mejor decir, de Enrique Santos Discépolo, los micros radiales que hacía Discépolo durante la época peronista. Y ahora son mensajes como este, como este que dice: un beso para Soli y Chucky de Marcos Paz. Empecé con uno que no era muy comprometido, de Silvana Ivane, pero hay algunos comprometidos. A ver, Barton.
Por ejemplo, este dice: hola, negro, quiero saludar a mi novia Nancy. Tampoco era comprometido.
No, no.
Y desearle.
Ah, eso sí es comprometido.
No,
desearla sería mejor.
Desearle un muy feliz día del maestro.
¿A dónde están estas personas?
¿Dónde está? Nadie levanta la mano. Sí, no, y eso que es maestro, que pide que levante la
mensajes
mano.
Mensajes inventados por nuestra producción.
Mira, acá tengo uno comprometido.
A ver.
A mis 26 años adopté una hija de 21. Ella lo quiere de padre, Alejandro. Le damos el gusto, dice María.
Hola, María, ¿dónde estás?
Ahí.
Aceto.
¿Y la hija de 21 dónde está?
No me importa. Ahí está. Bien, mandale un saludo a Maxi, que cumple años y no pudo venir a verte porque está trabajando. Y avisale que el negro de Lina tomó mate de su bombilla. Esto para que la laven.
Sí,
me convidaron. Me convidaron un mate ahí en la puerta. Esto lo firman Anto, Dami y Esteban, que es el que llevó el mate. ¿Dónde están? Y por ser que estaban primero en la fila, no están muy bien ubicados.
No, se les colaron todos
sí,
esos,
sí,
mirá.
Sí, claro. Bueno, dale.
Somos alumnos de segundo año del ISER.
¿Qué tal, amigos?
De locución, La Plata, y nada, dicen eso. Dios, que los locutores...
Sí.
Dicen eso.
¿A dónde están?
Por contrato tienen que decir...
Vieron todo.
Y ahí también.
Sí, también. Dale.
Aquí le avisan a Juan Libertini que se le derrite el helado.
¿A qué hora le dejaron el mensaje?
No sé.
Saludos para Adriana, Eugenia y Guadalupe de San Martín de los Andes. Escuchan siempre, seguro.
Necesitamos un arquero para el sábado. En todo el teatro tiene que haber uno.
A ver, alguien aquí. Un arquero para el sábado, pero no para nosotros.
Allá al fondo hay
uno. Allá hay uno, mirá. Justo en la posición de arquero está.
Sí, mirá. Mire, tiene las dos columnas ahí. Se abrió
bueno,
de pata
ya lo vieron. El que lo necesita, ya sabe.
Bien.
Hola, Ale mío. Te escribe tu amor, Vane. Tu cachorra salvaje.
Ah, bueno. Ah, pero no era su amor.
Está bien.
Hoy vine con Flor, Avi, Millie, Susie, todas queremos, etcétera. Bueno, acepto todo. ¿A dónde están?
Cachorra salvaje es una perrera eso.
Bueno, miren, acepto... Acepto todo, pero están allá. Tanto entusiasmo sí. No deben tener. Si...
Incluso dos ya se están yendo.
Sí, mira. Sí. Bueno, muchas gracias.
Un saludo para mi abuela Mabel de Bolívar. No dice quién manda esto, pero...
Usted será.
No, señora. Hoy se compró la radio para escucharte, Mabel.
Bueno.
Radio nueva.
Sí, señor.
La nueva viene en FM, no le manda, no va a escuchar nada.
Este es un mensaje lindo, mira, dice... Alejandro, ¿hay un lugar para una nueva mujer en tu vida? Usa un solo signo de interrogación, por eso me agarró sorprendido.
Se dio cuenta al final.
Claro.
Se decepcionó, se fue decepcionando.
Si es así, saludala, que está entre el público en segunda fila. Hay que adivinar.
Para mí...
Ah, atención, vamos a adivinar quién es.
Mire, segunda
primero
fila...
Primero voy a saludarla. Hola.
No, no funcionó.
A ver, ¿cuántas posibilidades hay?
Bastante,
No, señora, usted no es.
¿Dice que es mujer? Sí.
Sí.
No, porque está el...
¿No será una redundancia esto? ¿No estaremos ante la presencia de un mensaje duplicado?
Ah.
Y resulta que aquella persona que habiendo adoptado una hija de 21 años... quiere darle un padre... teniendo ella 26, ¿es la misma que reclama ahora un lugar en mi vida desde la segunda fila?
No
¿es
será...
así?
No será la hija.
¡Qué amiga. Grande! Acerté.
Por las dudas, yo pondría toda la segunda fila en cuarentena.
Para mí...
No, acerté. No, no, no jorobe.
No, no.
Me lo merezco.
No, para mí es la hija.
Él solo
no,
se dice.
La hija, hija de 21.
Me merezco todo lo bueno que me pase esta noche.
Está bien, está bien, está bien. Nos felicito.
Permiso, voy a dar por terminado
no,
el programa.
No, espera un poco, que queda un me rato
voy,
todavía.
Me voy con la nueva mujer de mi vida.
Tenga paciencia.
Que es Karina Biorlegui, ni que nada.
La Biorlegui lo está esperando en su casa, después le va
no,
a
no, ya nos divorciamos.
Ah, se divorció.
Sí, sí, duró un día nuestro matrimonio, no sí, se acuerda.
Sí, qué pena.
Bueno, últimos mensajes, por
un
favor.
Un saludo para Goyo, Joni, Ana y Eji y Juan.
Bueno, se le van agregando.
Sí, no sé si dice Eji ahí.
¿Y que ahí termina el mensaje?
Que te venimos a ver siempre.
Bueno, y si cada loco tiene un fundamento para hacerlo y lo que resulta es que no le creen... ¿Cuánto vale la verdad de un loco? Dice Manfredo. No quisiera ser apresurado, pero en dos días vuelvo allí donde me guardan. Bueno.
Alejandro, una vez le hice la siguiente pregunta, pero no me satisfizo su respuesta.
Upa.
Bueno. ¿De dónde surgió su cuento El almacén de las cosas perdidas? ¿O en qué estaba pensando? Le pregunta David Gallardo. De
¿en qué estaba pensando? Parece una crítica.
Sí. Sí,
sí, ¿en qué estaba pensando?
Qué pensando?
¿Cómo se le puede ocurrir semejante?
Que si no, no lo va a satisfacer mi respuesta, qué sé yo, ni me acuerdo.
Y entonces pruebe a ver si está así.
Si es como.
Si está así, le satisface.
¿Cuál?
Bueno, amigas, amigos, ya saben que mañana vamos a estar en Berisso, allí en el Salón de los Bomberos Voluntarios, el Salón Dorado, que queda en la avenida Génova, así que levanten la mano todos aquellos que hoy estén aquí y mañana vayan a ir a Berisso. Eso es vicio.
Es vericio.
Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a llamar...
Y la semana que viene el multiteatro, ¿eh?
Sí, sí.
Porque tampoco
teatro
es...
como siempre. Vamos a convocar al maestro Arnaldo Gansé y nuestro piano. ¡Epa!
Maestro.
Maestro. Mesura con el dedo.
Sí, llegó Pearl Jam.
Espere, que yo lo bajé, aquel también sí.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. Vamos a quedar sordos, maestro, ¿eh? Arnaldo.
Maestro, buenas noches. El primer pedido es de Daniel. Le dice si puede ser Che Bacana.
Che Bacana es un tango bastante raro. Vamos a ver si nos sale.
Te engrupiste con mi pinta bacanada. Te llenaste la cesera de ilusión. Esa noche que te tuve arrinconada, chamuyando muy bajito al corazón. Te morfaste que era yo el rey de los cobres, al hablarte de la estancia de papá, de un asilo que fundamos para los pobres. Y de mi auto de paseo Cadillá. Lleva cara, oí Julana. Yo no tengo más riqueza que viejas ilustraciones, unos libros bien leídos, un cachito grande de alma y otro cacho de ilusión. Y mi viejo, si le miras la silueta, me hago cargo de la cara que pones. No es ni el sueño fabricante de peineta, sino un viejo verdulero y calabrés. Y la estancia que te dije, Chepipiona, Es así que la tenemos de ilusión. En los campos de la nuca ya en vendriona un país imaginario y chacotón. Che bacana, son macana los del auto y de la herencia, eran cuentos de ocasión. La nobleza que yo tengo son cigarrillo de 20 con dos quitas de cupón.
Bueno, maestro, hay varios pedidos para el trío sin nombre, pero que,
y que no está.
Serán sí, satisfechos sí, en otro momento. Pero a ver si esta la puede interpretar el maestro solo. A Ricardo y Natalia le piden Río de los Pájaros.
Río de los Pájaros, sí, la podría cantar solo y mal incluso. Es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel ruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camarotes de esperanzas, se va llevando el río. Suá, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, viguacita de la costa, enrosate la pollera, ponete a lavar la ropa. Curicito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Suá, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceiba.
Maestro, Martín le pide Coplas del Valle.
¿Coplas del Valle? Bueno, muy bien, cachito. A ver si me sale.
Llega, viene llegando y se metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la zamba. Que ya se oye un bombito por la quebrada. Vengo desde Aymogaza para Piriquita, traigo una flor del aire de la Lomita. Mi tino Gastelia, niña Zúñiga.
Bueno, queda apenas un minuto, nos queda, maestro. Tenemos que despedirnos.
Bueno, podemos irnos con una canción más,
más festiva.
Es que para ir rompiendo todo mientras nos vamos. Una canción tropical.
Sí, señor.
Que se llama ¿Qué te parece, Cholito? Y que dice así. Vamos a hacer un somero análisis de la letra.
Está muy bien.
Comienza diciendo ¿Qué te parece, Cholito?
Bien.
¿Qué te parece, Cholito? Puede ser interpretado como una simple pregunta.
Sí.
Respecto a algo que ya se ha dicho antes de comenzar la canción, o quizá algo que se diera después. O un gesto de soberbia.
Pero, señores...
¿Qué te parece, Cholito? Por ejemplo, uno descubre América con tres calaveras, se da vuelta y mirando al segundo de a bordo le dice... ¿Qué te parece, Cholito?
No, pero, señor...
Está bien.
No es ese el sentido de...
Sí, sí, para
esto
mí...
Esto es para bailar, es... para
bueno,
disfrutar.
Vamos a ver qué pasa.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Rogo, no, go, da, go, ga. Rogo, no, go, 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 ga. Alara, yo, rogo, na, go, go. Rogo, no, go, diga. Ay, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Ay, ay, cucú. Rogo, no, go, tango, nega. Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? Rugo, rugo, mi papita, vamos pa' afuera. Se terminó la función, ay, Cholito. ¿Qué te parece?
¡Adiós, Cholito!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 12 grados 4 décimas. Humedad 70%. Cielo despejado. La presidenta del Banco Central aseguró que la política monetaria no cambiará luego de las elecciones. Mercedes Marcó del Font afirmó en una entrevista televisiva que la entidad que encabeza seguirá administrando el mercado de cambios para evitar la volatilidad. La funcionaria explicó también que casi la mitad de las compras de dólares es de pequeños ahorristas que utilizan la divisa como una moneda de refugio. El principal imputado por el crimen de Candela Rodríguez afirmó ser inocente. Hugo Elvio Bermúdez Rodríguez fue involucrado en la causa a raíz de la declaración de un testigo de identidad reservada. El acusado declaró ante el fiscal que no tiene nada que ver con el secuestro y asesinato de la niña, a pesar de lo cual quedó detenido.
Internacionales.
Estudiantes chilenos marcharon en silencio en reclamo de mejor educación. Cientos de jóvenes participaron en Santiago de una caminata silenciosa que también fue convocada en homenaje a las 21 personas que fallecieron en un accidente aéreo en el archipiélago Juan Fernández. Los representantes estudiantiles darán mañana una respuesta al plan de gobierno de Sebastián Piñera para destrabar el conflicto.
El tiempo.
En Buenos Aires la temperatura 12 grados 4 décimas, la humedad 70%, el cielo está despejado. Es la hora 2, 3 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
En cualquier rincón del país, donde hay una radio, está Nacional. Nacional. Pública y Argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.